música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Empiezo recordándoles el teléfono. En el control hoy está Juan Carlos Ríos y en los teléfonos María. El teléfono para comunicarse es el 15-3956-6261 o 11-3956-6261. 3956-6261, anteponiendo el prefijo correspondiente. La dirección es tiempodeopera@gmail.com. Y hablando de la dirección, he recibido varias comunicaciones de Chile, de Estados Unidos, respecto al programa de la semana pasada sobre Cornell McNeill. Todas muy entusiastas, de gente que lo recordaba, que lo había visto o que lo pudo escuchar en sus discos o CD. En fin, tenía una gran impresión. Así, por ejemplo, Aldo Bertolotto de Chile me dice: escuché hoy día el programa Tiempo de Ópera del 21-12-2022. Excelentes las grabaciones en vivo de Cornell McNeill de esos años. Impresionante la voz y sus agudos. Muy merecido homenaje a los 100 años de su nacimiento. Felicitaciones a José María Cantilo y Enrique Girardoni. Muchos saludos, Aldo Bertolotto. Muchas gracias, Aldo. Y también desde Estados Unidos, Mario Hamlet Metz dice: gracias infinitas por el programa de McNeill, que aparte de ser informativo, fue tremendamente emocionante. Como te sucedió a ti, no habiendo alcanzado a escuchar a Warren en vivo, Big Mac, como le decían cariñosamente sus admiradores neoyorquinos, fue mi barítono predilecto durante muchos años. Y lo descubrí en los albores de mi vida lírica, en ese espectacular Rigoletto con la Gänser y Raimondi que nos ofreció el Colón durante una de sus temporadas de esos años maravillosos, en que no había por qué viajar a Nueva York ni a Europa cuando todo estaba allí, en casa para ustedes y cerquita para nosotros. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Muy bien. Me imagino que todos ustedes han pasado una Navidad familiar, una Navidad con los suyos, y ahora les deseo los mejores augurios para el 2023, un año que comienza el fin de semana. Ya prácticamente actividad musical hay muy poca producida, pero queda así el ballet Cascanueces en el Colón. Hubo una función ayer, martes 27, una función del miércoles 28, que es la que está en este momento en el teatro, y hay una del viernes 20, contando como hoy con la participación de los primeros bailarines Carla Vincelli y Juan Pablo Ledo. Durante la de mañana, la del jueves 29, los principales intérpretes serán los bailarines Rocío Agüero y Giba Velázquez. Y por último, un recordatorio: el teatro dice, recuerda que la función del ballet El Cascanueces, programada inicialmente para el domingo 18 de diciembre, que fue el de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, a las 17 horas, se realizará este viernes 30 de diciembre a las 20 horas. Esta presentación contará con las actuaciones de los primeros bailarines Juan Pablo Ledo y Carla Vincelli en los roles protagónicos. Las localidades vendidas para la función del domingo 18 de diciembre pasarán a ser válidas para la presentación del viernes 30 sin necesidad de recambio. Eso lo informa el teatro. Bueno, noticias del exterior. Bueno, ya vienen los conciertos de fin de año, que son muy seguidos. Por ejemplo, el programa del concierto de Año Nuevo en Viena. Como cada año, el próximo 1 de enero tendrá lugar la cita más tradicional y mediática con la música clásica de cada temporada. El tradicional concierto de Año Nuevo en el Musikverein de Viena contará esta vez con el maestro austríaco Franz Welser-Möst al frente de los Wiener Philharmoniker, quienes han dado a conocer ya el programa que se ofrecerá y que incluye piezas de Eduard Strauss, Josef Strauss, Johann Strauss II, Carl Michael Sider, Franz von Suppé y Josef Helmesberger. Mientras tanto, en Berlín, para otra cita tradicional para fin de año, poniendo el broche de la programación de cada año, la Filarmónica de Berlín se ha rodeado esta vez del tenor Jonas Kaufmann junto al actual batuta titular, el ruso Kirill Petrenko. Viejos colaboradores en la Bayer Staatsoper de Múnich, ambos intérpretes encabezarán un programa que alternará fragmentos de ópera con piezas instrumentales. Los Berliner Philharmoniker ejecutarán así piezas de Verdi, Sandonai, Prokofiev, Giordano, Mascagni, Rota y Tchaikovsky. Las tres citas previstas serán los días 29, 30 y 31 de diciembre, con localidades agotadas hace tiempo. Muy bien. También les quería comentar que Ruth Iniesta, la soprano española, va a debutar en estos días en la Ópera de Roma cantando L'Elisir d'Amor. En realidad es el 12 y 14 de enero, canta L'Elisir d'Amor al lado de nuestro compatriota Juan Francisco Gatell como Nemorino, el Belcore de Vittorio Prato y el Dulcamara de Davide Gian Gregorio. Durante los próximos meses le esperan a Ruth Iniesta, además de su anunciado debut en el Teatro Colón, va a cantar La Viuda Alegre en el papel de Valentín. Canta también Turandot en el Teatro de Madrid, Orfeo y Euridice en el Teatro Verdi de Trieste, Don Giovanni en Les Arts de Valencia y La Traviata en la Ópera de Hamburgo. Como a mí siempre me gusta hacerles escuchar algo de lo que van a cantar nuestros visitantes, en este caso Ruth Iniesta, que como lo digo va a figurar en La Viuda Alegre, les propongo escuchar ahora, y se lo pido a Juan Carlos, el aria D'Amor al Dolce Impero de Armida, de Rossini. Esto es del Festival Rossini de Bad Wildbad, y fíjese al final que corona con un sorprendente la sobre uno.
Thank you.
Acabamos de escuchar a Ruth Iniesta, que vamos a tener acá en el Colón, de la temporada 2023, cantando D'amor al dolce impero de Armida de Rossini. Esto fue en el Festival Rossini de Bad Wildbad, y efectivamente lo coronó con un estupendo fa sobre agudo. Muy bien, esperamos con mucho interés la llegada de esta cantante española. Ahora vamos a comunicarnos con el prestigioso crítico musical Pablo Bardín, que muchas veces hacia fines de año nos ha honrado con su presencia para contarnos un poco su impresión sobre lo que ha visto en el año que culmina ahora y lo que se espera del año 2023. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, gracias por la invitación. Hola.
Muchas gracias. Bueno, en realidad yo te quería preguntar, tu opinión es la que nos interesa especialmente. Ha terminado el año musical bastante importante, y yo querría que me hicieras no tanto un resumen, sino una impresión de lo bueno y lo malo, lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado en el teatro, en el Colón y en la música de Buenos Aires.
Bien, hablo del Colón entonces directamente.
Perfecto.
Claro. Bien, porque fuera de Colón muy poco.
Sí.
Bien, vamos entonces al año de a las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones, una de las cuales tuvo dos obras. Ahora empezó con Puccini y terminó con Puccini, cosa que no me pareció muy feliz, habiendo, digamos, tanto material para poder poner en tan pocas obras, realmente repetir las dos del propio, digamos, Puccini en los dos casos no me pareció una buena idea. Pero en fin, empezó con la Bohème, que tuvo bastantes funciones. Naturalmente aprovecharon en ese sentido, que es obvio que Puccini, sobre todo en estas obras, siempre logra llenar la sala, que hubo 9 funciones con 2 distintos intérpretes en cada caso. Por mi parte, solamente vi la primera función de cada una. Mimi fue nuestra cantante, Verónica Cangemi. Rodolfo, Saimir Pirgu, que había venido ya a Argentina. Musetta, Juliana Gianfaldoni, que creo que es nueva acá. Marcello, Alfonso Mujica. Y bien, me pareció una versión correcta, dirigida por Nagagal, de buena manera. Dirección escénica correcta también, pero no más que eso, de Stefano Trespidi, con escenografía de Bordolini, ya conocida por otra parte. En fin, un comienzo agradable, pero no importante. Luego, el cónsul de Menotti. Eso sí me pareció una buena idea, y con artistas argentinos que realmente dieron muy buena imagen. Es una obra que realmente impacta y que hace bastante tiempo que no se daba, con la Magda Sorel de Carla Philipsch Holm, con Leonardo Neiva como John Sorel, y otros buenos cantantes argentinos, o si no, en el caso de Adriana Mastrangelo, de Uruguay. El agente secreto era Héctor Guedes, y Alejandro Spies y Marisú Pavón también estaban. En suma, una buena dirección escénica también de Rubén Schumacher, una dirección musical de Justin Brown, que me impresionó bien. Creo que es la primera vez que viene a la Argentina. Bien. Luego, el Nabucco de Verdi fue, digamos, para mí una mezcla, por así decir. Por un lado, correctos cantantes, no diría más que eso, el Nabucco de Sebastián Catana y de la Abigail de Rebeca Locar en las primeras funciones. Se dio también 9 veces, pero no me me pareció sí muy bien la dirección musical de Carlos Vieu, pero no me satisfizo la dirección escénica de Stefano Poda. Me pareció sumamente, digamos, incorrecta, con esa cuestión de hacer correr a la gente todo el tiempo de un lado para otro. Francamente no sé qué quiso representar con eso, pero a mí no me dio la sensación de Nabucco. Bien, vamos sí a una obra que tuvo mucho éxito y con buena razón, que es Le Désir d'Amore de Donizetti, ya que tuvo 2 grandes figuras. Una fue Javier Camarena, que ya conocíamos, pero que bien valía la pena que volviera, como Nemorino, y también la harina de Nadine Sierra, que es una cantante del Metropolitan, realmente muy buena. Un bel core de Alfredo Daza, correcto. Una dirección escénica también correcta de Emilio Sagi, pero sobre todo muy buena dirección musical de Verino Pidó. De manera que el Isidro Amores fue, creo, uno de los lugares importantes o uno de los momentos importantes del año.
Cómo no, ahí conviene agregarlo a Ambrogio Maestri, que fue un Dulcamara de lujo, ¿no es cierto?
Ambrogio Maestri, en efecto. El doctor Dulcamara, en efecto, muy interesante también lo que hizo, de manera que, bueno, sí, es la tercera figura importante que varía mencionar, correcto. Bueno, ahora voy a una mezcla interesante, la de los siete pecados capitales de Kurt Weill con el Castillo del Barba Azul de Bartók. Y allí encontré realmente muy muy buena la dirección musical de Jan Latham König, que como se sabe ahora va a tener también bastante trabajo durante todo este año próximo. Las puestas en escena también bastante correctas. Director de escena de David Pountney, que es una figura bastante valiosa. La producción de la Welsh National Opera, de manera que es un hombre de bastante carrera e importante. Y el Castillo de Barba Azul se hizo con artistas que son, como tendría que ser justamente, digamos, como corresponde en Béla Bartók, son de ese país. Károly Szemereidi y Rinat Shaham Judith. No estoy seguro de que si ella es allí, ahí no estoy del todo seguro, porque hay una cuestión que a mí me molesta en general, y es que los programas con frecuencia no tienen datos sobre los artistas extranjeros que vienen acá. Es una cosa que debería siempre estar y que con frecuencia no está en el programa de Colón. Luego, Los Pescadores de Perlas, de Bizet. Bien, este es un tema que me toca de manera muy directa a mí, por cuanto esta obra yo la hice dar en francés, como corresponde, por primera vez en la Argentina. Esto fue hace algo más de 20 años, cuando yo fui director del teatro en La Plata. Y esa versión tuvo mucho éxito en su momento, gustó mucho, y naturalmente también el director de orquesta ruso le gustó tanto que la convenció a la señora que hace Juventus Lírica, la convenció que valía la pena hacerlo en Buenos Aires ciudad, y en efecto la dio allí. O sea que esto de volver en el Colón a la obra, por cierto que es necesario, pero lamentablemente tuvo una muy muy mala versión por parte de Michal Znaniecki, cuya dirección escénica e ideas en general me parecieron lamentables. En cambio, eran buenos los cantantes, de los cuales no había ningún dato en ningún lado. Ella era Jasmik Torosyan, Nadir era Dimitri Korchak, Zurga era Fabián Veloz, naturalmente sí conocemos, y Nurbad era Prado, o sea, dos argentinos de primer orden, y dos personas extranjeras que por suerte resultaron ser bastante buenos, pero de los cuales no había ninguna ninguna impresión especial al respecto en el programa. De manera que cuando yo tuve que escribir al respecto, lo que hice fue entrar en la computadora y empezar a buscar información. Bueno, y llego a Tosca, con lo cual se termina. Naturalmente, Tosca siempre tiene mucho éxito, y en este caso tuvo 9 funciones de vuelta, de las cuales hubo 2 que eran con Anna Netrebko y Yusif Eyvazov. Fue una muy buena versión realmente, con un nivel de calidad realmente asombroso, podría decir lo siguiente. Y la producción original de Roberto Oswald, la dirección escénica de Aníbal Lápiz, la escenografía de Oswald, Bueno, esto, digamos, hay algunas cosas allí que han sido discutidas, sobre todo en el tercer movimiento, en la tercera parte, pero de todas maneras yo creo que vale la pena tratar de hacerla lo más posible, digamos, puramente romano y de acuerdo a la época, que es la época de Napoleón, que claro. Yo creí realmente que era una tosca que valía la pena verla. Y en la segunda versión había un varón Scarpia que es realmente notable, Jellico Lutschitz, que ha hecho este rol muchas veces en Estados Unidos, en el Metropolitan, y me pareció un Scarpia de primer orden, realmente importante. De manera que con eso creo yo que valió la pena terminar este año de allí. Ahora, después de eso, yo creo que habría que hablar también de los cantantes extranjeros que vinieron a la Argentina y que fueron muy abundantes e importantes, realmente asombrosos en ese sentido, lo cual parece indicar que había bastante disponibilidad de dinero por parte del propio, de una manera que ciertamente no se aplica para el año próximo. Eso es lo que yo también quería decir, porque realmente, digamos, empezar con ya lo sé que tiene 81 años y que se notan, pero de todas maneras Plácido Domingo es una muy gran figura. Entonces empezaron con eso, y realmente después de eso hubo unas cuantas personas o cantantes que son de primer orden y que hay que tenerlos muy en cuenta. En ese sentido, yo mencionaría también a algunos que merecen una mención detallada acá. Un segundito. Aquí estamos. Después de Plácido, estuvo Nancy Fabiola Herrera, que resultó bastante buena, una mezzosoprano. No pudo venir la soprano Ainhoa Arteta, pero ella de todas maneras hizo un buen trabajo. Ahora, llegamos a luego Nor Correcto. No, más que eso me han dicho. Roberto Alaña, que hizo una muy buena actuación con bastantes óperas en la primera parte, pero en la segunda parte dedicada a músicas muy cercanas a lo napolitano, que evidentemente le va muy bien al sistema de él. Exacto. Que bueno, Alaña tuvo mucho éxito, sin duda. Y una visita nueva a la Argentina que me parece de primer orden realmente, que era de Sondra Radvanovsky.
Ella
es una de las grandes figuras del Metropolitan. Yo lamenté que no hiciera, como se dijo al principio, las tres grandes reinas de Donizetti. Hizo otro programa, pero igual me parece que fue un concierto sumamente importante y válido, aunque hubiera preferido, como digo, el de Donizetti. O sea, una gran figura realmente, que valía la pena que viniera. La tuvimos también a Nadine Sierra, que además de estar en el Isil Amore dio un muy buen concierto, también ella. No tuve tanto interés por el contratenor Jakub Orlinsky, ni por el tenor Mijael Shade. Sí me interesó Magdalena Kozená, mezzosoprano, que es una mujer de mucho sentido del estilo, y es importante eso, ¿no? En este caso lo que se puede decir es que digamos estuvo demasiado dentro de una misma de un mismo material, no tuvo mucha variedad, pero sí cantó muy bien. Bueno, tuvimos también un gran recital de Anna de Trepko con su marido actual Yusif Eivazov, que los dos hicieron realmente un gran trabajo, sobre todo en la primera parte, dedicada a la música de Rusia, muy bien elegida, y que me pareció realmente de una gran calidad y pensado de un modo muy íntimo, que revelaba que ellos realmente están en ese ambiente de una calidad muy especial. Bueno, hasta aquí lo que puedo decir yo de ese año pasado. Bueno, agregaría también que estuvo el concierto de, ¿cómo se llama?, del Mozarteum argentino, que eso también hay que mencionarlo porque me parece que es importante.
¿Cómo ya no? Que, ¿Cómo?
Perdón.
No, digo que me parece muy importante mencionarlo del Mozarteum, ¿no?
Sí, en el Mozarteum empezó el justamente empezó el concierto o fin del año, más bien dicho, empezó con el gran cantante Piotr Beczala, polaco, gran figura también del Metropolitan, por otra parte, y que hizo varias de óperas muy variadas, de Verdi, Moniuszko, Tchaikovsky, Gounod, Puccini, en fin, fue muy interesante, realmente. Ese concierto fue de primer orden. Que bueno, con esto más o menos, esta sería la síntesis del año pasado.
¿Cómo no? Sí, yo quería agregar que cuando, aquellos pescadores de perlas, cuando vos eras director del Argentino de la Plata, fue, si mal no recuerdo, en el cine de Dardo Rocha, y fue la primera vez que yo vi esa ópera, de manera que tengo un recuerdo muy entrañable de esa función, que escénicamente fue muy superior a la que tuvimos en el Colón, ¿no? Como cantante evidentemente fue diferente, incluso el tenor ruso que cantó este año, que se llama Dmitri Korchak, que tú lo mencionaste, me pareció excepcional, me pareció realmente un tenor para ser tenido en cuenta en futuras temporadas. Muy bien.
De acuerdo, así es.
Sí. Ahora, si te parece, pasemos ahora al Colón 2023. Vos habrás estado en la presentación de la temporada y, efectivamente, yo estoy de acuerdo con vos que no fue acertado comenzar con un Puccini y terminar con un Puccini, pero bueno, me acuerdo que cuando hablamos el año pasado sobre esta temporada que comienza ahora, dijimos la importancia de traer un poco de bel canto, hacía mucho que faltaba, y me parece que ahora hay algo de bel canto y hay algo más que interesante, incluso de Wagner. Vamos si te parece, a recapitular un poco lo que anuncia el Colón. ¿Vos lo tenés allí?
Sí, lo tengo, sí. Bueno, a ver, vamos entonces a empezar. Hay una influencia de la embajada italiana, de lo que llaman la Divina Italia, en estas cosas, evidentemente. Por ejemplo, empiezan con el Fausto de Gounod, que en principio me parece bien, pero el carácter es bien francés, teóricamente, y tenemos un elenco acá bastante extraño. Yo no quiero aventurar si son muy buenos o no, porque no los conozco. Tenemos a Liparit, a Vetician de Fausto, a Alexei Tihomirov de Mefistófeles y Caterina Petrova de Margarita, o sea que prácticamente es una versión que se podría llamar rusa, ¿no?
Sí, en escena.
De Stefano Poda, que le tengo mis dudas, y sí, una buena dirección de Jan Ladamkönig.
Eso es. Vos sabés que se había mencionado como posible tenor en algún momento para Fausto al propio Alagna, que creo que por su dominio del francés y por su dominio del personaje hubiera sido muy interesante. Pero en fin, vamos a ver, el tenor este ruso del que he oído hablar parece que es interesante, pero no sé cómo será la pronunciación y cómo encarnar al personaje. Bueno, con eso se va a comenzar, ¿no es cierto?
Sí, así es. Luego seguimos con la flauta mágica en una dirección musical de Marcelo Ayub, que es un buen director argentino. Ahora, en cuanto a la puesta en escena, honestamente, las cosas que yo le he visto en televisión, al señor Barry Kosky no me gusta. Es una producción de la Comische Oper de Berlín y francamente me preocupa. No es un artista que me parezca adecuado. Hay buena cantidad de funciones, hay hay varios taminos, por ejemplo, hay dos taminos, hay dos también paminas, en fin, pero no veo francamente grandes figuras. Me parece un elenco correcto y nada más.
Exacto.
Lo que sí me interesa y mucho es la de Ana Bolena. Por cierto, es bueno que después de 53 años el Colón lo programe, pero me parece lamentable que sea una versión de concierto en solo cuatro representaciones, de 23 a 29 de mayo. Las dos damas principales son de Caridad y creo que vienen por primera vez. Ana Bolena, María Agresta, y Giovanna Seymour, Daniela Barcellona, que es muy buena.
Muy bueno.
Enrique VIII, no sé, honestamente, se llama Alex Espósito, no lo conozco. Y Lord Percy Xavier Anduaga, tenor, tampoco lo conozco, capaz que son muy bien.
Este es un tenor que está cantando en este momento La Sonámbula en Madrid, Xavier Anduaga, parece que con mucho éxito.
Ah, bueno, me alegro. El conocedor que es realmente importante, director de orquesta, es Mauricio Benini. Es una muy buena figura para esta obra, Ana Bolena, que justamente es frecuente director también allá en el Met.
Exacto.
Ahora,
exacto.
Viene luego una obra importante, que es La Carrera del Libertino, de Stravinsky, una versión que se ha visto en Buenos Aires en otras versiones anteriores, bastante correctas, bastante interesantes. Acá solo cuatro representaciones. Director musical, Dutoit, interesante, ya es un hombre ahora de los 85 años, tengo entendido, pero parece estar activo. Dirección de escena de Alfredo Arias y un elenco de gente de allá, de afuera, que también aquí se conocen poco. Ben Bliss, Christopher Pearse, Julia Semenzato, Patricia Bardon, Hernán Iturralde, aquí, eso sí, True Love. Pero bueno, es una obra interesante, me imagino que han buscado bien los artistas, hace ya bastantes años que no se da, de manera que me parece una buena idea.
Una buena idea, de acuerdo.
Luego, muy contento de ver en el Trovatore a Anna de Trepko y a Yusif Eivazov, pero y además hay otra figura muy importante y valiosa, que es la Azucena de Anita Rajvelishvili.
Sí, claro.
Y el Conde de Luna de Fabián Veloz. No conozco al director musical, se llama Giacomo Sagripanti, pero lo que me parece un disparate es que se haga como versión de concierto, o sea, no tiene puesta en escena. Hacer un trovatore de esa manera es poco seguro, me parece a mí.
Sí, sobre todo que se trata de una ópera en donde, si bien el argumento puede parecer un poco risible a veces, ¿no?, pero es de un espectáculo muy importante. Entonces, reducirla a una versión de concierto, se supone que la idea de esto es puede ser el motivo, suprimir los ensayos numerosos, y entonces vienen directamente los cantantes y cantan la ópera en versión de concierto. Pero yo estoy de acuerdo contigo, no es la mejor solución.
No, lamentablemente no. El Turco en Italia de Rossini es una obra que a mí me gusta mucho. La conocí por la grabación famosa de La Callas, y claro, me alegro que la hagan. Director musical Jordi Bernasser, no lo conozco. Puesta en escena de Pablo Maritano, veremos qué pasa allí. El elenco es de la llamada Divina Italia, es una de las obras que donde, digamos, el dinero viene de ellos y no del Colón. El Selim es interesante, Servin Schrott.
Claro.
Fiorilla, no la conozco, se llama Irina Lungo. Hablo de la primera función en cada caso.
Claro.
Y en general, no, digamos, los artistas son poco conocidos. Fabio Capitanucci, el Geronio, y un prosdocimo, Germán Alcántara. En suma, bastante gente que no es conocida acá, por lo menos. Pero no quiero, digamos, tampoco atacar, porque, por ejemplo, en 1979 se dio con notables artistas. Era con Bruce Cantini, con Enzo Tara y con Ruth Welting.
Ah, bueno,
después en 1900 también se hizo bien. Estaba de vuelta Dara, pero estaba Kunde y estaba Pete Singer, que eran muy buenos artistas.
Ya.
De que, bueno, realmente esto creo que tiene un... Está muy bien elegida la obra, pero en cuanto a los artistas, no estoy seguro de si la calidad es todo lo necesario. Ahí tengo mis dudas.
Sí, bueno, es cierto. Te recuerdo que Germán Alcántara está haciendo una...
Porque la anuncian como Divina Talia.
Sí, quería recordarte que Germán Alcántara es un barítono argentino que está haciendo mucha carrera en Europa, acaba de cantar en Londres, y que hizo el barítono en Los Pescadores de Perlas, segundas funciones, y parece que esta ópera la ha hecho bastante seguido. Bueno, volvamos, sigamos. Bueno, con la siguiente ópera, o opereta en realidad.
Claro, está bien. Bueno, La Viuda Alegre, bueno, se hace con Carla Phillips-Holm, que es una buena artista nuestra, con Danilo Rafael Fingerlos, que es curioso esto, este señor aparentemente... es un alemán de ciertos valores, porque el Mozarteum lo toma para dar un recital de líder, o sea que aparentemente es un hombre bien preparado, este Fingerlos, que yo no lo conocía, que está en el Mozarteum. Bueno, también tenemos a cantantes que son de acá, pero inclusive Mirko Zeta es un hombre bastante conocido, ya de bastante edad también. Franz Hablata.
Ah, es cierto, sí.
Sí, Hablata es bastante conocido.
Y Valencien es esta cantante española, Ruth Iniesta. No sé si has podido oír, al principio de mi audición pusimos un aria cantada por ella, con mucha participación en las temporadas de Europa este año. Ruth Iniesta, ella actuó el papel de Valencián.
Bueno, la vamos a ver entonces, ahí está. Y se termina en noviembre con Madama Butterfly. También es de Divina Italia esto. Dirección musical de Adam König y de Carlos Vieu. Dirección de escena, no la conozco, Livia Sabag. Tres repartos. Aquí también hay artistas que yo no los conozco, por lo menos, por ejemplo, Elena Stijina es Chocho San. Luego viene la argentina, que es Daniela Tabernig, y está Mónica Ferracani. Pinkerton es Ricardo Massi, que tampoco lo conozco. Iván Magri, nuevamente, tampoco lo conozco. Es decir, hay muchas figuras que... por lo menos para mí no son nuevas, quizás son buenas, no quiero nunca decir en esos casos hasta que los viva, porque capaz que son muy buenos y que vienen acá, digamos, sin publicidad, porque esa es la palabra, o sea, el hecho de que en la práctica, cuando uno estuvo viendo lo que se presentó, la realidad es que el director actual del Colón no dijo una palabra con respecto a los artistas que venían.
No, así es.
En ese sentido,
exactamente, esa es la situación.
No dijo nada directamente. O sea que, bueno, en total tenemos 7 óperas y una opereta. 2 de las óperas sin puesta en escena. 3 de las óperas y una opereta con la ayuda de Divina Italia. Y esto es muy grave lo que voy a decir ahora. Ninguna ópera alemana de Wagner ni Richard Strauss, y ninguna eslava de Rusia o de Checoslovaquia, en fin, lo que era Checoslovaquia, ¿va? No hay Borja, no hay Martín Uno, no hay Anache, que no hay ninguna cosa rusa, nada. Para mí esto es lamentable. Creo que es una de las fallas fundamentales del año. Ahora, se repite una ópera de Gandini, esto me parece bien, le están haciendo un homenaje, La Ciudad Ausente, que para mí fue su mejor ópera, que la van a dar en el llamado abono contemporáneo, esto está bien. Luego, a ver si hay algo más que decir. No conozco ni quiero conocer, porque no me gusta nada el estilo, Einstein en la playa de Philip Glass y Bob Wilson, duración 5 horas. no es mi gusto, hay gente que le gusta. Y a ver, más hay, habrá más óperas quizá, pero el Colón toma como segundo teatro al Coliseo, que solo colaboró en ópera durante 2 años del periodo en el que el Colón estaba cerrado y lo estaban cambiando. Bueno, ahora resulta que le están dando el en disponibilidad al Teatro Coliseo para que se pueda hacer allí bastante música. Están dos Donizetti, por ejemplo, de conveniencia de inconveniencia teatral, y que ya la habían hecho hace poco, que es muy divertida, y también el Campanello.
Y el Campanello, es cierto.
Que es
cierto.
Una linda operita y que yo la recuerdo bien de cuando se estrenó en Buenos Aires. Bueno, esto está bien, pero también es una manera de aprovechar un lugar que lamentablemente estaba muy desaprovechado en estos últimos 2 años, ¿no? O sea que vuelve de algún modo ese lugar a ofrecer óperas, como creo que siempre tendría que hacer, ¿no? Luego claro. También hay una versión de una obra de Bertolt Brecht y de Kurt Weill, que se llama Der Ja-Sager, o sea, el que dice que sí, que es una obra que se dio en Buenos Aires, traducida al castellano, y a mí me interesó mucho en su momento. Yo tengo una grabación, pero en alemán. Se estrenó en Berlín en 1930, en una versión para estudiantes. Bueno, se repite ahora, me parece bien. Y luego, a ver qué más hay por aquí.
Ópera Scarlatti,
Matalón, ¿no? Es argentino, hace también otra parte, hace la música para el otro texto que se llama El que dice no. Está el que dice sí y está el que dice no.
Sí,
es una idea curiosa esta. También hay un estreno argentino de un oratorio de Alessandro Scarlatti, escrito en Roma, lo cual también me interesa. Mal llamada ópera de cámara en el libro de Colón, porque no es una ópera de cámara, es un oratorio. Se llama La humanidad y Lucifer, y esto también se da en el Coliseo. Me parece claro. Positivo.
Y bueno, yo veo
lo que se me ocurre decirte sobre todo esto.
Yo veo, Pablo, que de todo tu, recapitulando todo lo que has comentado, la temporada pasada, tanto desde el punto de vista de las óperas y sobre todo de los cantantes que llegaron, de los intérpretes, fue de gran lucimiento, de muy, muy importante. Esta otra que viene ahora, en fin, viene con muchos puntos interrogativos. Veremos, porque a mí me pasa como a vos, que no conozco a algunos de los cantantes que llegan, como sí conocía a los que vinieron el año pasado. Y en fin, hay que esperar, ver, no criticar antes, hay que esperar ver de qué se trata, y supongamos que podremos tener un año satisfactorio desde el punto de vista lírico. No sé si estás de acuerdo.
Sí, claro, espero que sí. Yo creo que, digamos, va a ser un año razonablemente bueno, pero, digamos, tiene algunas cosas que son graves, como lo que te digo, la liquidación total, salvo la flauta mágica, por supuesto, de la música de la música alemana importante, ¿no?
O sea que sí, sobre todo nos falta Wagner. Wagner es un ausente muy importante. Wagner va a ser un ausente muy importante, y Richard Strauss también. En fin, eso es. Bueno, yo te agradezco muchísimo tu participación. En el programa nos has dado un panorama muy claro de lo que pasó y de lo que va a pasar, y vuelvo a agradecer la presentación. Te dejo ahora en libertad. Muchísimas gracias.
Bueno, cómo no, muchas gracias a vos.
Chao. Gracias, buenas noches. Bueno, estamos ya sobre el final, todavía nos quedan unos minutos. Le voy a pedir a Juan Carlos que nos haga escuchar como música de fin de año y de Navidad y fin de año, 3 o 4 canciones por Catherine Jenkins, que es una mezzo-soprano inglesa de gran éxito y que ha estado cantado incluso en el Teatro Colón. Escuchémoslo.
Oh, come, Emmanuel. some captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God.
Give me a
en adhesión a esta fiesta de fin de año, hemos escuchado a Catherine Jenkins en dos canciones navideñas: O Come Come, Emmanuel, y Ding Dong Merrily on High. Acá me llama Cecilia Recoleta para decir que muy interesante todo lo que dijo Pablo Bardem. Realmente toma nota de todo esto. Y además le pareció muy buena la soprano que cantó Rossini, se refiere a Ruth Iniesta. Y vuelve a reclamar excelente entrevista con Pablo Bardem. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Lo mismo dicen Francisco y Josefina Recoleta, que se interesa muchísimo en lo que dijo Bardem, no solamente para recordar el año pasado, sino para esperar la temporada futura, la temporada 2023. Bueno, en nuestra próxima audición vamos a recordar el estreno, porque se cumple justamente para ese momento, un aniversario más de del estreno de El buque fantasma, o como se conoce también, la ópera El holandés errante, de Richard Wagner. Va a ser una función evocativa del Teatro Colón, que difundiremos el miércoles próximo. Gracias, buenas noches, hasta entonces.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.